Hola, David Olive, creo que ya podemos comenzar. Tenemos bastantes participantes ya en la teleconferencia. Bienvenidos a esta teleconferencia especial para los líderes de la comunidad. Me gustaría compartir con ustedes la agenda que tenemos para esta sesión. Vamos a tener una breve introducción acerca de cómo proceder en la teleconferencia. Luego Steve Crocker, presidente de la Junta Directiva, dirá unas palabras. Luego Shireen Shalabi, vicepresidente de la Junta, también hará una presentación. Esta teleconferencia va a ser grabada y luego va a ser transcrita, y estos materiales estarán a su disposición en la página wiki correspondiente para que los puedan utilizar. Quiero darle la bienvenida a los líderes de la comunidad y decirles que en el chat tenemos un mensaje de los copresidentes del CCWG que lamentablemente no han podido estar aquí con nosotros y han enviado este mensaje por correo electrónico que he publicado en la sala del chat para que lo puedan leer. Ahora le doy la palabra a Steve Crocker. Habla Steve Crocker. Gracias, David. Gracias a todos por participar en esta teleconferencia. Sé que ya estamos a punto de entrar en el receso por fin de año y todos han trabajado muy arduamente y ya se empieza a sentir la fatiga. Bien, creo que todos ya saben que se ha publicado la propuesta del CCWG el 30 de noviembre, que fue precedida por un resumen unos días antes. La Junta Directiva tuvo una serie de reuniones, creo que en total fueron 6, tanto presenciales como en teleconferencia, para ver los detalles de la propuesta y dirimir aquellas áreas en las cuales consideramos importantes ver algunas cuestiones clave que ameritan nuestra atención antes que acordemos avanzar. Quiero ser muy claro y decir que respaldamos 100% toda la intención y todo el propósito general de esta propuesta y respaldamos al 100% casi todo su contenido. Y estamos incluso más deseosos de que esto avance y de ayudar a su implementación de, en realidad, retrasarlo. Entonces, las inquietudes que manifestamos aquí resultan de algunas cuestiones que, a nuestro criterio, deben ser resueltas para que no haya más problemas más adelante. Hay 5 aspectos que hemos señalado como importantes, de manera tal de traerlos a colación, por ejemplo, los derechos de inspección, el detalle de quién vota respecto del presupuesto de la IANA y cuestiones que tienen que ver con la declaración de misión, algunos aspectos de cómo se va a tratar la cuestión de los derechos humanos y algunos aspectos del área de trabajo 2. Voy a decir algunas palabras acerca de estos aspectos y luego le daré la palabra a Shireen, quien nos presentará esto en más detalle. Y luego coordinará el debate posterior. Bien, entonces, vamos a hablar de derechos de inspección. Al respecto, consideramos que es muy importante que haya derechos de inspección que estén en línea o a la par con el rol del designador o de la comunidad. Con respecto a la remoción de la junta directiva, tanto a título individual como en su conjunto, y también que se aclare todo lo necesario respecto de la examinación del presupuesto. Luego, tener derechos de inspección abiertos deja la puerta abierta para muchos problemas que potencialmente impedirían que la ICANN pueda hacer su trabajo en nombre de la comunidad. Y esa es una falla estructural que para nosotros es verdaderamente inapropiada. Respecto de la IANA, supongo que, bueno, lo que estamos viendo es algo a título general, pero el tema del veto del presupuesto de la IANA debería quedar en manos de quienes dependen de esos servicios de la IANA, es decir, las comunidades operativas. Con respecto a la declaración de misión, entendemos que hay un fuerte deseo de limitar el alcance de lo que realiza la ECAN, a la vez de también tener presente que es necesario que se cumplan los o las disposiciones contractuales pertinentes. Para nosotros el enfoque adecuado sería que la declaración de misión no incluya tantas cosas y que tenga sus aspectos principales dentro de los estatutos, ya sean los estatutos fundamentales, que sean sujetos al IRP, y que la declaración de misión sea una declaración clásica y bastante acotada, con una aclaración explícita del alcance de las responsabilidades, es decir, lo que se supone que debemos hacer, y también declarar que nosotros no estamos en el tema de la regulación de contenidos. Con respecto a los derechos humanos, esto es algo que se agregó a las cuestiones iniciales para que la ICANN sea responsable. No tenemos una objeción al respecto, pero esto tiene que hacerse de manera cuidadosa. El texto actualmente propuesto no es lo suficientemente maduro, si se quiere, y nosotros con todo gusto vamos a trabajar en esta área, pero no nos sentimos del todo a gusto con incluir algo al respecto en los estatutos en este momento que deje como puertas abiertas y permita una interpretación arbitraria. Bueno, esto es un poco similar a las inquietudes del área de trabajo 2. Entonces, por otra parte, hacer un compromiso previo de que lo que surja del área de trabajo 2 sea aceptado tendría que seguir el proceso similar al proceso que estamos siguiendo ahora. Esas son las inquietudes principales. Y quiero volver a hacer hincapié en que le hemos dedicado mucho tiempo a esto, le hemos dedicado 6 reuniones y la Junta, por unanimidad, respalda esto. Se habló acerca de si hacer una votación formal, si cumplir el mínimo de 2/3 de votación, y dijimos que no íbamos a seguir ese curso de acción formal, porque para ese entonces ya todo estaría bastante bien formalizado. La idea es trabajar de manera constructiva, en lugar de simplemente dejar una votación en los registros y decir que estamos en un impasse. ¿Hasta a dónde nos llevaría eso? Entonces nosotros queremos ser mucho más constructivos. Y con todo gusto voy a responder a las preguntas que tengan, pero en este momento le doy la palabra a Shireen. Habla Shireen, ya la vi, muchas gracias. Sí, creo que usted habló acerca de las primeras, perdón, de las 5 inquietudes principales. No las voy a repasar nuevamente, pero sí me gustaría describir algunos de los demás comentarios y ver si luego los participantes tienen preguntas. Entonces, me gustaría pasar a la próxima pantalla, por favor, sería la página 3 en la presentación. Bien, aquí tenemos los derechos de inspección. Usted ya habló al respecto, no voy a hablar más. Luego, respecto de la recomendación 3, la Junta respalda esa recomendación. Respecto de la recomendación 4, en la próxima pantalla, por favor. Me parece que yo puedo ir pasando las diapositivas, a ver. Bueno, la Junta respalda las 7 facultades de la comunidad, pero tiene algunos comentarios acerca de dichas facultades o poderes. Estoy tratando de avanzar la pantalla. A ver, primero, respecto del presupuesto, como mencionamos, tenemos dos comentarios. Primero, el tema del presupuesto de la IANA. ¿Quiénes tendrían que participar? No toda la comunidad, sino los usuarios de las funciones de la IANA, según recomienda la Junta Directiva, es decir, los usuarios de esas funciones de la IANA. Y, en general, se acordó el tema del presupuesto provisorio en caso de que la comunidad vete el presupuesto general de la ICANN. La Junta está conforme con ello, pero recomienda un enfoque acerca del desarrollo de ese presupuesto provisorio para ser incluido en los estatutos fundamentales. Luego tenemos un comentario acerca de la facultad de rechazar cambios a los estatutos estándares de la ICANN. La Junta respalda esta recomendación, sin embargo, la Junta sugiere que se aclare esto un poco más. Respecto de la propuesta del CCWG, a ver si esto tiene que ver con cualquier cambio estatutario que resulte en un desarrollo de políticas, en cuyo caso la Junta Directiva considera que esto no debe ser sujeto a otra instancia de rechazo o de objeción, a menos que las SO y los ACE que participaron en el proceso de desarrollo de políticas tengan inquietudes acerca de ese cambio estatutario. Luego tenemos en la página 9 la facultad de remover a miembros de la Junta Directiva en carácter individual. Respaldamos esta recomendación y agregamos que debería haber un fundamento para proceder a la remoción de un integrante de la Junta Directiva. Luego que el proceso, sobre todo las etapas iniciales, la petición, el proceso debería ser el mismo para todos los integrantes de la Junta Directiva, tanto designados por SO, por ACE o por el NOMCOM, y que el presidente de la SO, el ACE o el NOMCOM debería contactar al miembro de la Junta correspondiente y explicarle esa inquietud. Y también resaltamos la importancia del criterio independiente de los miembros de la Junta Directiva y la diversidad y el bagaje cultural y experiencia de los miembros de la Junta Directiva, lo cual es muy importante. Ahora voy a la página 10. Aquí tenemos la facultad de remover a toda la Junta Directiva. La Junta respalda esta recomendación, pero quiere remarcar que hay que mantener un alto umbral para la remoción de toda la Junta Directiva y sugiere esto porque esta es una medida de protección muy importante respecto de la remoción de toda la Junta Directiva. Ahora paso a la página 11, la facultad de aprobar cambios a los estatutos fundamentales de la ICANN y a sus actas constitutivas. Respaldamos esta recomendación. Ahora en la página 12 tenemos la facultad de iniciar una revisión independiente por parte de la comunidad y que sea vinculante. La Junta respalda ampliar el alcance del IRP para que esté disponible para reclamos de carácter más general en caso de incumplimientos de los estatutos o las actas constitutivas de la ICANN, pero sugerimos un nivel o un umbral más alto para llegar a esta situación. En la próxima página, tenemos la facultad número 7 para poder rechazar las decisiones de la Junta Directiva de la ICANN relativas a las revisiones de las funciones de la IANA, incluyendo el inicio de la separación de la IANA posterior a la transición. respaldamos la recomendación, pero entendemos que esta es una dependencia entre el CWG y el CCWG y sugerimos que se aclare este proceso creando un grupo de trabajo intercomunitario para esta separación, para ver cuál es la intención y que este grupo se aboque a esta tarea. De todas maneras, hace falta más aclaración respecto de este tema. Steve ya habló acerca de la recomendación 5, no voy a hablar nuevamente al respecto. Luego tenemos la recomendación 6, reafirmar el compromiso de la ICANN respecto de los derechos humanos reconocidos internacionalmente. Steve ya lo mencionó, así que voy a pasar a la próxima pantalla. Recomendación 7, fortalecer el proceso de revisión independiente de la ICANN. Bueno, la Junta respalda la recomendación respecto del IRP, pero sugiere mejoras para mantener el propósito ya declarado para el IRP. El IRP no es una sede para resolución de conflictos relativos a ciertas determinaciones que están sujetas a procesos en manos de expertos. Estas determinaciones deberían ser consideradas dentro del desarrollo del proceso o programa correspondiente. Luego tenemos la recomendación 8. La Junta respalda esta recomendación relativa al proceso de reconsideración. Luego tenemos la recomendación 9, incorporación de las revisiones de la afirmación de compromisos en los estatutos de la ICANN. La Junta respalda esta recomendación. Ahora recomendación 10, mejora de la responsabilidad de las organizaciones de apoyo y comités asesores. La respaldamos. Recomendación 11, obligaciones de la Junta Directiva respecto del asesoramiento del Comité Asesor Gubernamental. Respaldamos la recomendación. Luego tenemos la recomendación 12, que es comprometerse a un mayor trabajo en cuanto a responsabilidad en el área de trabajo 2. CID explicó las dos cuestiones que nos preocupaban en la Junta Directiva. Primero, que no podemos comprometernos a implementar una recomendación que no ha sido del todo evaluada y además que nos preocupa que esto es como una declaración abierta respecto del área de trabajo 2 y consideramos que debe ser un poquito mejor definida. Bueno, ese es el resumen de los comentarios de la Junta Directiva. Bueno, nosotros hemos hablado de 5 inquietudes y también yo he resumido el resto de los comentarios respecto de este tema. Ahora me voy a detener para ver si hay preguntas, solicitudes de aclaración, algún aporte, comentario de los participantes en esta teleconferencia. Habla David Olive. Si ustedes quieren, yo me puedo hacer cargo de del orden de oradores, de quienes solicitan la palabra. Pueden levantar la mano en Adobe Connect o pueden indicar de alguna manera que desean tomar la palabra. Habla David Olive o Alan Greenberg solicita la palabra. Adelante. Habla Alan Greenberg. Si nadie quiere hablar, yo voy a hablar. Voy a tomar la palabra. Algunos comentarios. Algunas de las inquietudes planteadas por la Junta Directiva están en consonancia con declaraciones de la LAC. A nosotros también nos preocupan los cambios en la misión. Cambios que quizás no fueron bien pensados en sí o no lo sabemos, pero queremos ver cómo interactuarían estos cambios entre sí. Las acciones básicas de la ICANN hacen suponer que la ICANN puede hacer exigir sus contratos. En terminología legal, la ICANN no es un ente regulador, pero a través de sus contratos tiene una función equivalente a la de un ente regulador. Entonces, si los contratos no pueden ser exigidos, entonces consideramos casos, por ejemplo, de un nuevo GTLD, si el 1 de abril estos estatutos entran en vigencia y después del 1 de abril hay contratos de nuevos GTLD y ya no tienen los mismos términos y las mismas condiciones, entonces estamos ante un problema significativo. Así que nos preocupa en gran medida que el mecanismo que utiliza la ICANN para asegurar que el mercado del GTLD sea estable, quizás se vea impactado en gran medida por cambios cuyos detalles no entendemos en este momento. Así que a nosotros nos preocupa esto también. Y va incluso un poco más allá de lo que ha identificado la Junta Directiva. Y que generan un problema para nosotros. Luego tenemos algunos detalles de lo que ha presentado la Junta Directiva y ahí están equivocados. Por ejemplo, sugerir que el presidente del NOMCOM actúe en nombre de la comunidad para la remoción de miembros designados por el NOMCOM. Yo estoy de acuerdo en que alguien debe tomar la palabra al respecto. Si uno de los miembros de la comunidad tiene que actuar, y no el presidente del NOMCOM, que no tiene nada que ver con el proceso de remoción, y que quizás considere que la persona a remover es un regalo del cielo para la Junta Directiva. Entonces, estoy de acuerdo con el concepto, no con la implementación planteada. El ALAC no va a tener una oportunidad de hacer una declaración formal respecto de los comentarios de la Junta. Probablemente haya declaraciones a título individual que puedan tener el respaldo del ALAC. Esto llega en una instancia un poco tardía para que nosotros podamos actuar formalmente conforme al proceso desde las bases, como hacemos siempre. Habla Shireen, ¿puedo responderle a Alan? Habla David, sí, adelante, por favor. Habla Shireen. Gracias, Alan, gracias por su comentario. Con respecto a la remoción de la Junta Directiva, creo que a la Junta le preocupa el proceso de petición y que nos preocupa que sea o que se inicie de igual manera para todos. Lo que sugerimos acerca del NOMCOM es simplemente una sugerencia. En realidad, nos preocupa la inquietud en sí. Si la comunidad considera que otra persona debería ser la que se encargue, creo que la Junta no tendría problema, siempre y cuando se le informe al integrante de la Junta Directiva correspondiente de la situación. Habla Alan Greenberg. Yo lo que quería decir es que algunas cosas son más fáciles de respaldar y que otras se tornan más difíciles cuando uno entra en detalle. Gracias. Habla David Olive. Gracias, Shireen. Gracias, Alan. Toma la palabra Steve Del Bianco. Habla Steve Del Bianco. Gracias. Tengo una pregunta acerca de las expectativas, acerca de cómo estos comentarios afectarán el plazo correspondiente para este proceso. Ustedes sabrán que los líderes del CCWG tenían una urgencia en que esto le llegue a la Junta y a la NTIA. Creo que eso comenzó en Dublín y estamos trabajando con un cronograma muy acotado. No sé si ustedes tienen una expectativa al respecto, si lo hablaron en la Junta, si tienen una expectativa o una inquietud acerca de que la resolución de parte de las inquietudes planteadas por ustedes probablemente haga que se nos pase por alto o no lleguemos al plazo que fijamos en Dublín, que aspiramos a lograr. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, no solo para adaptarnos a la Junta, sino para a todas las organizaciones que crearon al CCWG. Pero quisiera saber si ustedes han hablado acerca de esto y el impacto sobre el cronograma. Gracias. Habla Shireen. Gracias. Steve. Le voy a pedir a Steve Crocker, nuestro presidente, que responda. Habla Steve Crocker. Gracias, Shireen. Gracias por la pregunta, Steve. Bueno. Como usted señaló adecuadamente, tenemos dos fuerzas en competencia aquí. Una es hacer las cosas rápido a tiempo y otra es hacer las cosas bien. Y ese es siempre el dilema clásico. Nosotros y trabajamos concienzudamente y cuidadosamente y acotamos las inquietudes que planteamos. Nosotros hubiéramos querido una participación relativamente breve en esta cuestión para que las cosas se resuelvan relativamente rápido. Pero no creo que sea de utilidad concentrarnos demasiado en ver qué pasaría ante el caso extremo. Por ejemplo, si decimos que el plazo es todo y por lo tanto la propuesta peligra si no podemos cumplir el plazo, bueno, yo no estoy dispuesto a decir eso para nada, porque no se trata de hacer una transición a cualquier precio o a cualquier costo. Y también nosotros trabajamos de manera constructiva para que este proceso avance según el cronograma. Creo que no va en consonancia con los intereses de nadie retrasar esto, que haya demoras y que haya un riesgo para todas las partes y para todos los propósitos planteados. Entonces, estamos muy focalizados en el contenido de lo que estamos planteando y luego sí queremos tratar de avanzar con la mayor celeridad posible. Habla Shirin. Gracias, Steve. Creo que Fari quiere tomar la palabra. Adelante. Habla Fari. Hola, Shirin. Gracias. Gracias por los comentarios. Quisiera responderle a Steve con algunos comentarios. Este es un periodo para presentar comentarios y supongo que el CCWG supone que las personas iban a presentar comentarios y esto es lo que está haciendo la Junta Directiva y también creo que lo hizo el ALAC junto con las juntas. Han estado trabajando diligentemente ellos también y otros también. Antes de los comentarios de la Junta, han indicado que tenían comentarios en camino. Así que creo que esto es algo esperado por el CCWG. Ahora, respecto de su comentario de que el personal ha estado ejerciendo presión con el plazo, quiero ser muy claro. El plazo fue fijado por la comunidad cuando la NTIA presentó la solicitud y preguntó cuándo la comunidad consideraba que se iba a finalizar el proceso. Fue la comunidad la que determinó este plazo. Todo lo que estamos haciendo es trabajar dentro del plazo fijado por la comunidad para decirles qué es lo que hace falta hacer desde nuestra parte, desde el punto de vista de implementación, desde la NTIA, para poder cumplir con el plazo fijado por la comunidad. Entonces, si en alguna de las comunicaciones dejamos a alguien con la sensación de que estamos ejerciendo presión, eso es simplemente un malentendido. Simplemente estamos trabajando, gestionando con el plazo de la comunidad para llegar a los plazos contractuales de septiembre, del 30 de septiembre de 2016. Y estamos viendo cómo va a ir adelante el proceso, seguir los pasos necesarios para asegurarnos de seguir los pasos de la comunidad y que todos tengan en claro el plazo a seguir. Habla David Olive. Bueno, gracias, Patty. Sigue Axel, que quiere tomar la palabra, luego Greg Shatton y luego otro participante. Habla David Olive. Bueno, entonces Greg toma la palabra mientras tanto. Habla Greg Shatton. Gracias. Hola a todos. Mi pregunta guarda relación con la recomendación 11 acerca de esta es una recomendación que la Junta Directiva, o acerca de la cual la Junta Directiva no tuvo reservas o no hizo algún comentario, por lo menos según la presentación. La pregunta es si la Junta Directiva considera que el texto según el cual se requiere una votación de 2/3 de la Junta Directiva para rechazar el asesoramiento del GAC, si la Junta considera que esto es como un cambio en el proceso aplicado por la Junta Directiva para considerar el asesoramiento del GAC y determinar que hay una inconsistencia. Es decir, hay un requisito de votación que no existe ahora y que sería impuesto según el texto propuesto, que cambiaría las acciones de la Junta Directiva y posiblemente hiciera más difícil que la Junta Directiva rechazara el asesoramiento del GAC. Gracias. Habla Shereen. Gracias, Greg, por su pregunta. Ahora Chris Despain va a responder. Adelante. Habla Chris Despain. Gracias, Shereen. Hola, Greg. Bueno, no hemos tenido oportunidad de ver esto en detalles. Usted envió unos correos electrónicos muy detallados a la lista de correo electrónico y no los pudimos ver en detalle, pero en principio diría que si usted detectó inquietudes genuinas, entonces obviamente hay que tratarlas y con todo gusto, en cuanto pueda, voy a ver esto en detalle. No creo que la Junta Directiva considere que todo lo que hemos mencionado genera una inquietud para todos. Así que, como dije, ahora lo que podemos hacer es agradecerle por plantear estos puntos importantes y comprometerlos a estudiarlos o considerarlos. Habla Greg Sharon. Gracias, Chris. Habla David Olive. Gracias. Ahora sigue Byron Holland. Habla Byron Holland. Hola. Creo que tengo la línea habilitada. Sí, veo que sí, gracias. Quiero decir que la Junta Directiva hizo comentarios constructivos y no pude consultar a mi propia comunidad, pero hay comentarios acerca del presupuesto de la IANA y supongo que esto va a ser respaldado por mi propia comunidad. Así que creo que la Junta hizo comentarios muy cuidadosos y criteriosos. Ahora bien, tengo una inquietud con el proceso en general y probablemente voy a objetar un poquito los comentarios de Fanny y de Steve acerca del plazo para ver si entiendo la perspectiva de la ICANN. Gran parte de ese cuadro fue impuesto por la ICANN y Fanny estuvo haciendo también comentarios acerca de los plazos y hubo un mensaje implícito, sino explícito, acerca de que el plazo o el tiempo es esencial aquí para este proceso y que tenemos que ser muy, muy conscientes del plazo y muchos de nosotros sí lo hemos sido y hemos trabajado para cumplir con los plazos fijados. Y, por supuesto, tenemos el tema del plazo del 30 de septiembre y también del calendario del Congreso. Muchos de nosotros por primera vez aprendimos acerca de cómo se cuentan los días en el calendario del Congreso. Tenemos el periodo de comentarios, tenemos los comentarios de la Junta Directiva que representan cuestiones de fondo. Ahora bien, ahora esto generaría una expectativa acerca de lo que puede llegar a suceder, otra versión preliminar, ¿y cuál sería el plazo? Porque en algún momento se nos van a terminar los días disponibles y creo que Fanny y otras personas, y Larry también, han dicho que más o menos a mediados de enero hay que llegar a un plazo. Entonces, ¿cuál es la perspectiva de la Junta Directiva acerca del plazo? ¿Mediados de enero es realmente el fin de la línea de tiempo? Y si dicen que no, pueden claramente demostrar que tenemos la cantidad de días en el Congreso requeridos por la NTIA para que haga lo que dice que debe hacer? ¿Y cuál es su nivel de confianza al respecto, respecto de ese tiempo disponible? Gracias. Habla Shireen. Gracias, Byron. Bueno, si mediados de enero es fin de la línea, esa es su pregunta, y si tenemos suficientes días en el calendario del Congreso, esa es la pregunta, así que le cedo la palabra a Fadi, y quizás Steve también quiera tomar la palabra. Adelante, Fadi, por favor. Habla Fadi. Gracias, Shireen. Gracias, Byron, por su pregunta tan criteriosa acerca del plazo. Quiero decir algunos o comentar acerca de unos hechos importantes y actualizarlos también a ustedes, dado que han habido algunos sucesos también en el Congreso. Con respecto al plazo, quiero dejar en claro que el 30 de septiembre del 2016 es un plazo que vino de la comunidad, no vino ni del personal ni de la junta directiva. Luego hay otra fecha importante, la fecha en la cual Larry Stricking le dijo a la comunidad que lo siguiente, él dijo que diciembre estaba bien, pero que sí necesitaban unas semanas más para él, eso estaba bien, para que la ICANN pudiera procesar la propuesta y pasársela al gobierno de los Estados Unidos. Entonces, esos días, esos plazos no vinieron del personal ni de la Junta. Nosotros hemos trabajado con esos plazos. Hasta anoche, algo muy importante que estaba incorporado en estos plazos eran los días legislativos del calendario del Congreso en el cual ambas cámaras están en sesión. A nosotros nos preocupaba mucho porque el año 2016 es un año electoral y cuando vimos el calendario legislativo, también nos sorprendió en cuántos días el Congreso no estará en sesión el año próximo por ser un año electoral y nos preocupaba que esto afectara el proceso. Esto fue porque, bueno, hay un requisito en la ley.com. En el caso de que sea una ley, hay un requisito en el cual Larry tiene que hacer una revisión entre varios organismos. Habla Steve Crocker, creo que se acaba de desconectar Fadi. Habla David Olive, creo que sí. Habla Fadi. Oh, disculpen, no sé en qué momento me desconecté. Disculpen. Entonces, yo decía que nos preocupa que cuando Larry termine su revisión y diga que está de acuerdo con esa propuesta, la ley.com lo obliga a que haya unos días legislativos para que el Congreso en sesión pueda revisar esto. A ver, a partir de anoche, ni siquiera han pasado 24 horas, la ley.com probablemente no sea convertida en ley, todavía no ha sido aprobada, pero por lo menos esa ley.com no entraría en un paquete de leyes. Esto es una mala noticia y una buena noticia al mismo tiempo. Lo bueno es que Larry ya no está obligado por una serie de días legislativos. Ahora entonces retomo la pregunta. Por ejemplo, digamos que no entregamos la propuesta a tiempo a Larry en enero. No se la entregamos a Larry a tiempo en enero. Necesitamos un par de meses más. Quizás hacemos otro periodo de comentario público. Por supuesto, esto es todo decisión del CCWG y desafortunadamente no están con nosotros en la teleconferencia. Así que no sé cuáles son sus planes. Quizás ellos tampoco lo sepan. Pero supongamos que Larry no recibe la propuesta final con la aprobación de las organizaciones constituyentes hasta abril o mayo, por algunas demoras en el proceso. Bueno, entonces Larry dijo que él necesita de 60 a 90 días para revisar la propuesta en Washington y poder finalizar su labor y decir si se puede avanzar y si pueden implementar los estatutos, y luego vamos a la audiencia en el Congreso. Incluso si no se aprueba la ley.com, tenemos que darle al Congreso la oportunidad de hacer su trabajo. Pero si necesitamos 60, 90 días para que Larry termine su trabajo y no le damos la propuesta a tiempo, para ese momento, para cuando lleguemos al Congreso, el Congreso no estará allí, porque este año hay 6 semanas en las cuales el Congreso no sesiona, hasta inicios de septiembre. Si eso sucede, no tendremos otra opción para Larry y para nosotros que extender el contrato con la NTIA. Esa es la preocupación que tenemos, eso nos hace pensar en entregar la propuesta en enero para que Larry en febrero, marzo, abril pueda revisar la propuesta, en mayo, junio el Congreso la revise y luego que Akram y su equipo empiecen a implementar. Ellos ya dijeron que necesitan 4 meses para la implementación. Y por último, Byron, este cronograma actual del CCWG incluye en su línea de tiempo un informe complementario después del periodo de comentarios públicos actual o en curso. Estoy seguro, o quiero asegurar que ustedes estén seguros y que los copresidentes también estén seguros de que el CCWG está muy comprometido para lograr esto hacia septiembre de 2016. Yo sé que tienen un gran compromiso para lograrlo y que quieren que todo esté finalizado, realizado. Así que creo que hay que trabajar al revés, de atrás hacia adelante, y ver cómo podemos hacer el trabajo con celeridad para poder cumplir el plazo de enero para entregar a las organizaciones constituyentes y luego del 22 de enero para entregar la propuesta a la Junta Directiva. Ahora me voy a detener para ver si tienen preguntas, pero espero haber sido de ayuda. Habla Steve Crocker. Quiero mencionar un elemento más. Fadi, usted hizo un contraste entre el cronograma de entregar la propuesta en enero en contraposición al cronograma de entregar la propuesta en abril. Yo pienso que incluso si la ley.com no esté incluida en el paquete de leyes, esta dinámica es más similar que diferente. Y usted mencionó los detalles porque habrá audiencias ante el Congreso, etcétera. Eso para mí se traduce en que quizás se puedan agregar algunos días, pero agregarle meses a nuestro cronograma sería fatal, con o sin la ley.com. Entonces, creo que hay que pensar en pequeños incrementos de tiempo y no en grandes incrementos de tiempo en el cronograma. Habla David Olive, gracias, Steve. Habla Shireen. Quiero que Fadi haga un comentario. Fadi, usted mencionó la implementación que va a llevar 4 meses. ¿Podría hacer un comentario al respecto? ¿Esto es un plazo fijo, es flexible? ¿Qué le parece a usted? Habla Fadi. Creo que es un plazo estimado flexible. Nuestro equipo ha trabajado en detalle, ha pensado en todos los elementos. Podría haber cierto espacio para maniobrar por parte de nuestro equipo, y Akram considera que, y su equipo consideran que ese plazo de 4 meses es más o menos el tiempo apropiado. Creo que a medida que nos acerquemos al final del proceso, vamos a trabajar activamente para que la NPIA nos permita hacer la mayor cantidad de cosas posible con la mayor antelación posible. Pero dadas nuestras conversaciones con ellos y nuestra evaluación, estamos dentro de este plazo. Habla Shireen. David, por favor, le doy la palabra. Habla David, Olive. Bueno, tenemos una pregunta de Axel Pollock de la NRO que no pudo conectar su audio. Entonces él quiere decir que desea reiterar la inquietud de una de la comunidad de números acerca del plazo y apela a todas las partes para que se sigan concentrando en lograr resultados a tiempo y evitar posiciones muy extremas. Ahora habla Phil. Philip Corwin, gracias. David, tengo un comentario acerca del tema de legislativo. Fadi, sí, está en lo cierto, la ley.com no está en ese paquete de leyes y personalmente creo que esa era la última oportunidad de que esa ley pudiera avanzar. No creo que el senador Cruz realmente tenga otra oportunidad. Así que probablemente esa ley no sea aprobada. Y esto deja en claro que incluso si se pasa el plazo del 30 de septiembre del año próximo, no se retrasaría la transición. Yo no digo que deberíamos ir más despacio. Yo creo que la comunidad debe continuar trabajando con el personal, con la junta directiva, a toda velocidad, pero, como dijo Fadi, debido a la situación de la ley.com, entonces la NPIA puede llegar a septiembre del año próximo para la transición y probablemente eso es lo mismo que Larry Stricking haya dicho. Ahora, tenemos que ver si en el año fiscal 17 se va a presentar también ese texto legislativo nuevamente en ese paquete de legislación ya mencionado o en otro. Entonces, quiero dejar en los registros que la habilidad de la NTIA de completar esta transición no se ve afectada respecto del plazo de septiembre. Incluso si está en efecto o es vigente o entra en vigencia la ley.com y no se nos acaban los días legislativos. Quería dejar esto en los registros. Gracias. Habla Shireen. Gracias, Phil. Creo que Fadi quiere responder. Habla Fadi. Phil, usted es muy atinado en su comentario. Y está en lo cierto. En que sí sigue con el respaldo del congresista principal, pero sé que usted está al tanto de que el congresista Ryder limita a la NTIA a que dedique recursos de la transición y ahora eso queda limitado a un año. Y también eso se podría ampliar a 2 años. Además, quizás esto sea más importante, hemos confirmado que esa cláusula, continúa siendo interpretada no como un factor limitante para que la NTIA continúe con su labor de evaluación de la propuesta y que sugiera cambios, etcétera. Entonces, para cuando lleguemos al plazo, la NTIA puede implementar lo que considere necesario y entonces el 1 de octubre podemos entrar en una etapa posterior a la NTIA. Eso fue confirmado hace un par de horas. Así que creo que por lo menos en este frente seguimos el curso normal, pero usted es muy atinado en su comentario. Habla David Olive, gracias. Sigue Byron Holland y Kabul está tratando de también plantear una pregunta. Habla Byron Holland. Phil lo dijo mucho más elocuentemente, así que gran parte de mi comentario ya fue planteado. Pero tengo una pregunta acerca de los límites del periodo. En primer lugar, el tiempo o el plazo real, incluso si permanece así y no cambia nada, bueno, la NTIA no puede gastar dinero en este proyecto hasta después del 30. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tenemos una cuestión de plazos que evitaría que esto suceda solo por un día, al final del periodo? Y mi segunda pregunta es, más bien quizás un comentario, que se basa en lo que vemos en la ley de apropiaciones y medios actual, como dijo Phil. No sabemos qué pasará en la próxima ley de medios y fondos y apropiaciones, que quizás cubra en parte este periodo. Entonces, sí, está todo bien, pero si cambia algo, quizás estemos en problemas. Y creo que ese es un riesgo que debemos tener en cuenta. Entonces, ¿es correcto lo que yo veo o se me está pasando algo por alto y estoy equivocado? Quizás alguien podría orientarme entonces. Habla Sherin, gracias Byron. Fanny quiere responderle a Byron, a su pregunta. Habla Fanny. Gracias Sherin, gracias Byron por esta importante aclaración. La respuesta simple es no. Va a haber una evaluación y hemos hablado con la NTIA y eso no sería un problema. Lo que pasaría es que si se quisiera pasar ese texto más allá del 2016, creo que tenemos múltiples evaluaciones hechas por múltiples personas acerca de esta limitación, acerca de esta cláusula y la finalización el año próximo, han dado claras señales o un claro indicio. Entonces, Larry simplemente puede hacer que nuestro contrato caduque y va a trabajar con el mismo plazo y para el primero de octubre podríamos entonces tener la transición completa. Entonces, actualmente estamos bien encaminados. Habla David Olive, Cabo, qué suerte que está aquí con nosotros. Usted tiene la palabra, adelante, por favor. Habla Cabo Araste, ¿me oyen? Habla David, sí, adelante, por favor. Habla Cabo Araste. Muchas gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tengo una pregunta que he planteado en la sala de chat. Suponiendo que el CCWG llega a cierto tipo de resolución, y supongamos que tenemos un informe complementario, ese nuevo informe debería publicarse para comentario público y debería haber por lo menos 2 semanas o 20 días. Y luego habría un informe final. ¿Cómo ven esa situación? Suponiendo que no se resuelvan las cuestiones o dificultades entre la Junta y el CCWG y hay que hacer ese nuevo informe preliminar y todavía no se llega a una resolución favorable, ¿Qué pasaría? Y también hay que tener en cuenta que los miembros del CCWG estarían también totalmente exhaustos. Entonces, por favor, indiquen qué podría ser el CCWG. La intérprete pide disculpas, pero el audio de Cabuz Arasté no tiene la calidad suficiente como para ser interpretado al idioma español. La intérprete pide disculpas en el canal en español y continúa hablando Cabuz Arasté. Y también... Continúa hablando Cabuz Arasté, la intérprete pide disculpas en el canal en español, pero su audio no tiene la calidad suficiente para ser interpretado en el canal en español. Agradecería si ustedes pudieran decir qué pasaría en caso de que fuera necesaria una nueva versión del informe o un informe complementario o suplementario, cómo se resolvería esa situación. Disculpen si no he sido demasiado claro. Gracias. Habla Shireen, gracias Cabuz por su pregunta. Le voy a pedir a nuestro presidente Steve que conteste. Habla Steve Crocker. Gracias, Shireen. Y muchas gracias, Cabuz. Usted hizo alusión a que todos están cansados y exhaustos. Creo que todos podemos comprender esa situación. Es un efecto para el CCWG y también para la Junta Directiva. Eso es un hecho. Con respecto a los comentarios que hemos formulado, bueno, no hay ninguna sorpresa, estos son puntos que hemos planteado en ocasiones previas y cumplimos la promesa de que no íbamos a plantear nuevos elementos y no lo hemos hecho y por supuesto no lo haremos en el futuro. Lo que debe suceder, sin embargo, es que los comentarios que hemos planteado, sobre todo aquellos que ahora estamos hemos identificado como necesarios o que deben ser tratados, bueno, nosotros hemos dicho que al plantear esto anteriormente, la próxima ronda del CCWG no abordaba o al menos no adecuadamente estos puntos planteados y no sé si esto fue adrede o por falta de tiempo o como usted dice, a causa de la fatiga, bueno, en realidad esto es irrelevante, hay que tratarlo. Y agradezco su preocupación acerca de una situación extrema, pero creo que tenemos que concentrarnos mejor en cómo hacer una respuesta constructiva de manera puntual y relativamente rápida, en lugar de pensar en las situaciones extremas. Creo que a ninguno de nosotros nos interesa ver cómo llegamos a la situación extrema en la cual todo se desmorona. Creo que todos más bien queremos trabajar constructivamente para que esto sea un éxito. Y creo que estamos cerca de lograrlo. Y creo que a todos nos insume tiempo y nos insume energía, pero creo que podemos trabajar en estos detalles para que todos podamos avanzar de manera positiva en lugar de dedicar tiempo a ver cuál sería la situación extrema. Solamente vamos a tener resultados muy deprimentes si hacemos un análisis de caso y no queremos focalizarnos en eso en este momento. Habla David Olive, gracias Steve. Ya ha pasado una hora en esta teleconferencia. Quiero ser respetuoso del tiempo, de todas las personas, de los comentarios. Shireen, ¿tiene algún otro comentario? ¿Habla Shireen? No, creo que Steve ha planteado todo lo necesario. Creo que la Junta hizo estos comentarios en buena fe. Queremos trabajar dentro del plazo del CCWG y personalmente creo que hay solamente 5 áreas que generan inquietudes y estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo sensato al respecto, porque no son recomendaciones extremas. Ese es mi punto de vista, mi perspectiva personal. Y con esto cierro mi comentario. Habla David Olive. Bueno, muchas gracias. Quiero decirles que vamos a poner a su disposición la transcripción, la grabación de esta teleconferencia, también la presentación de diapositivas a la brevedad posible. Habla Shireen, disculpe, David. Cagu tiene una pregunta adicional y yo con todo gusto me puedo quedar en la teleconferencia. Cagu, adelante, por favor. Habla David. Sí, disculpe, adelante Cagu, por favor. Habla Shireen. Cagu, adelante, tiene la palabra. Habla Steve Crocker. Cabuz, a lo mejor tiene la línea en silencio, silenciado el audio. Habla Shireen. David, no sé si podemos comunicarnos con Cabuz. Habla David Olive. Justamente estoy trabajando en eso, tratando de comunicarme con él. Habla David Olive. Mientras tanto, ha solicitado la palabra Alberto. Alberto Soto, adelante, por favor, tiene la palabra.
Gracias, David, muy amable. Si bien no es el último punto, yo quería, Greg había hablado sobre los 2/3 para aprobar las sugerencias del GAC. Yo he dicho algo antes y vuelvo a repetir ahora, coincido con que esos 2/3 no deberían ser así, porque darle esa preponderancia al GAC está más cercano al modelo multisectorial que el de múltiples partes interesadas. Yo represento a los usuarios finales y las decisiones del GAC muchas veces también tienen que ver con la bondad o no bondad hacia los usuarios finales. Gracias, nada más que eso.
Habla Shireen, gracias por su comentario. Cabuz, adelante por favor. Habla Cabu Zaraste. Habría que buscar una solución consensuada. Esto fue mencionado por todos y yo estoy sugiriendo lo siguiente. ¿Cuál es la modalidad de la Junta Directiva para resolver estas cuestiones a tiempo, cuando quedan solamente algunas semanas? ¿Ustedes tienen un procedimiento, un camino o curso a seguir, una serie de reuniones y han fijado prioridades para tratar temas y casos más importantes y dejar otros temas para intercambios por correo electrónico? Hemos trabajado más de un año ya. Yo trabajé desde el hospital con mis colegas del CCWG. Estando internado, me comuniqué con mis colegas y seguí trabajando. Entonces, quiero que esto sea productivo. Gracias. Habla Shireen. Cabuz, muchas gracias por su comentario. Vamos a trabajar con el plazo y el proceso del CCWG, estamos dispuestos a hacerlo y estamos dispuestos a dialogar siempre o en cuanto el CCWG esté listo. simplemente estamos en modo de espera y estamos deseosos de relacionarnos, sobre todo a través de un diálogo. Gracias. Habla David Olive, gracias Cabuz, gracias Shireen. Bueno, entonces, ya que nadie solicita la palabra y no hay más preguntas, quiero agradecerles a todos por participar en esta teleconferencia tan importante del día de hoy para hablar acerca de este tema, y la presentación, la grabación de audio, las transcripciones estarán a su disposición a la brevedad. Les indicaremos dónde encontrar el material. Quiero agradecerles a todos, les deseo que tengan buen día, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que se encuentren. Muchas gracias a todos. Con esto concluye la teleconferencia y vamos a detener la grabación. Gracias.